Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Israel intensifica sus ataques en el centro de Beirut y lanza 3 bombardeos contra un edificio que se encuentra a 200 metros del Instituto Cervantes de allí. Este ha sido el momento. Minutos antes del ataque, el portavoz del ejército israelí había ordenado evacuar esta zona y la salida de los ciudadanos que se encontraban alrededor. Todo esto ocurre cuando está a punto de cumplirse 2 semanas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. La última hora después de conocer el primer discurso atribuido al nuevo ayatolá pasa porque el ejército israelí ha ordenado evacuar por primera vez una zona del centro de la capital del Líbano. Más detalles, Sandra Sanjo.
Es la primera advertencia que lanza Israel sobre Beirut desde que comenzaron sus ataques al Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah. Tras el aviso, el ejército israelí ha anunciado una nueva oleada de bombardeos en la capital. Hasta 3 bombardeos contra un edificio ubicado a 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut. Previamente se ha producido el peor ataque en la capital desde el inicio de la ofensiva. Al menos 12 personas han muerto y otras 28 han resultado heridas. Israel intensifica así su ofensiva en la zona después de que Hezbollah haya llevado a cabo también el mayor disparo de cohetes hasta el momento. Cerca de 200 proyectiles ha lanzado el grupo terrorista hacia el norte del país.
Aquí en España, a falta de 24 horas para que se cierre la campaña electoral en Castilla y León, desde Vox han pedido al PP que dejen a un lado la soberbia para negociar los gobiernos autonómicos. Son declaraciones que ha hecho el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y que han ido dirigidas tanto a Alberto Núñez Feijóo como a los actuales presidentes en funciones del PP en Aragón, Extremadura y Castilla y León.
Nosotros, desde la responsabilidad, como saben, hemos tendido la mano al Partido Popular para poder cambiar todas esas políticas que consideramos que durante mucho tiempo han pactado PP y PSOE y que los electores en Extremadura y en Aragón han decidido que se produzca un vuelco en esas políticas. Estamos hablando con ellos, medida a medida, programa a programa.
Y desde hoy se encuentra cerrado el parque de Collserola en Barcelona después de que este miércoles se detectara un caso positivo de peste porcina africana en un jabalí. Desde el Departamento de Agricultura de la Generalitat han recordado que toda la actividad lúdica y deportiva está suspendida al considerar que es una zona de alto riesgo. Y en deportes se ha vuelto a lesionar Pablo Barrios en el Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, jugador clave para Simeone, se acababa de recuperar y se ha vuelto a lesionar hoy en el entrenamiento. Lesión muscular de Barrios, diferente a la anterior, pero en la misma pierna. Y el objetivo, siendo optimistas, informa Javi Gómez, es que llegue a la final de la Copa del Rey. Hoy tenemos la ida de los octavos de final de la Europa League con el Panathinaikos Betis a las 7:45. Última hora, José Manuel Oliva.
Ya calienta el portero del Betis hoy titular y gran novedad, Pau López, sobre el terreno de juego de este Olímpico de Atenas. Pau López, Llorente, Nathan centrales, Ruibal y Ricardo Rodríguez son los laterales, con Altimira, novedad, centro del campo, Marroca, Fornals, arriba Antoni Adde y el Cucho Hernández. Se juega aquí en el Olímpico de Atenas con 250 seguidores del Real Betis Balompié enfrente. El Panathinaikos de Rafa Benítez busca el Betis encarrilar la eliminatoria de octavos aquí en Grecia.
También en la Europa League a las 9 el Celta Olympique de Lyon, y en la Conference también ida de octavos a las 7:45, Sansuspor Rayo Vallecano. Carlos Ganga.
Ya están los 200 aficionados Murilla del Rayo Vallecano en este estadio 19 de mayo, alineación del Rayo confirmado, batalla en portería, Pep Chavarría, Luis Felipe, Lejeni Ratiu en defensa, con Patecis y Unai López en el centro del campo, Álvaro García en la banda derecha, Ilias Ajomach en la banda derecha, Isi media punta, arriba juega hoy la novedad, Alemão.
Todo en tiempo de juego a las 6:30, e informa Isaac Fouto que la finalísima España Argentina corre riesgo de cancelación porque no se ponen de acuerdo con la sede.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un viernes suave, con 18 de máxima. En cuanto al tráfico, sigue cortada la M50 en Boadilla del Monte, sentido A5, por un accidente. Desvíos por la M503 y A6. Hay otro accidente, este en sentido de salida, en la M501 en Boadilla también. Dificultades de entrada, además, por la A6 en Majadahonda y la Rozas, de salida A3 Rivas, y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3. El aeropuerto de Barajas alcanzó en febrero más de 5 millones de pasajeros, lo que representa una subida del 5% respecto al mismo periodo del año anterior y un nuevo máximo en comparación con datos registrados en otros meses de febrero. Casi 4 millones fueron viajeros de vuelos internacionales. Escuchas La Tarde.
Yo creo que todos hemos estado alguna vez en la siguiente situación. Así, por ejemplo, puede empezar cualquier reunión de vecinos.
Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria.
¿Faltan los nuevos?
Bueno, pero somos suficientes propietarios para que la votación sea válida, así que vamos a empezar.
El problema suele venir cuando hay una derrama muy grande, que incluye altas cuotas para los vecinos o cuando surgen los roces propios de la convivencia. Los ruidos, la limpieza de las escaleras, las averías del ascensor. Ahí salen a la luz las desavenencias y en esos casos la reunión puede acabar con discusiones y hasta con gritos.
A ver, un poquito de por favor, que todos hemos perdido un electrodoméstico muy querido. No, ¿sabes lo que nos dice el señor presidente? Que tiene un marrón de que saldrá airoso con su habitual brillantez. Suerte, maestro.
Pues como dice Emilio, el portero, el famoso portero de aquí no hay quien viva, un poquito de por favor. Uno de los problemas en los que nos podemos reconocer prácticamente todos es el que nos va a contar a continuación Elena, que vive en Ponferrada.
Hola, pues mi pareja y yo vivimos en un edificio con muchos pisos y por lo tanto tenemos muchos vecinos. Las paredes son de papel, entonces tendemos a escuchar todo lo que pasa alrededor.
Paredes a través de las que se oye absolutamente todo, que hacen que el problema de un solo vecino se convierta en el de todos.
Pues nuestro vecino de arriba, el del séptimo, se ve que tiene un problema con el vecino del octavo. Es que por las noches no le debe de dejar dormir. Entonces, últimamente, a las 3, 4 de la mañana, el vecino del séptimo, cuando pierde su paciencia, se pone a gritar, a amenazar, a insultar, a dar golpes contra las paredes y nos despierta a los demás. Entonces, nada, por el bien de todos, espero que puedan solucionar sus problemas.
Pues el problema de Elena es muy, muy común. Siempre hay vecinos ruidosos y también vecinos que tienen menos tolerancia a los ruidos de los demás. Es uno de los motivos frecuentes de discusión en una comunidad de vecinos, pero desde luego no es el único, ojalá fuera solamente el ruido. Para saber cómo se tienen que solucionar todos estos líos de vecinos de la mejor manera, contamos hoy con Patricia Briones, que es abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es muy frecuente lo que acabamos de escuchar, Patricia, que el problema entre vecinos empiece precisamente así, por los ruidos?
El ruido, el pago de las obras, todo. Es que al final, cuando uno vive en comunidad, cada uno, como suele decir, es de su padre y de su madre. Y cuando vas a una junta de propietarios es cuando pones toda la carne en asador. Ahí sale lo bueno y lo malo. O sea, todo lo que tiene cada persona sale en una junta de propietarios. Y los ruidos también depende mucho del nivel de tolerancia que tenga cada uno, el umbral que tenga del ruido, más bajo, más alto.
En el caso que escuchábamos ahora, que nos planteaba Elena, hay un vecino, Patricia, el del séptimo, que tiene problemas con el del octavo. Pero él se pone a gritar como un loco mitad de la noche y termina por despertar a todos. ¿Cómo se soluciona un problema como este?
Es complicado porque, como decía antes, el umbral del ruido cada uno lo tiene, es muy subjetivo. Y hay veces que efectivamente lo que es un problema, porque la pared, si por ejemplo alguien tiene la radio un poquito alta, muchas veces te molesta a ti, pero al de dos pisos abajo no se entera. Y efectivamente los ruidos que haces para mandar callar al otro, pues que al final lo que es un problema entre dos pasa a ser un problema de todo el vecindario. Pues como siempre se dice, hay que atender al civismo, a la buena voluntad, sobre todo a la educación, al respeto.
En estos casos lo lógico es que primero acudas a ese vecino ruidoso, llames a la puerta y le digas, baje el volumen, ¿no? O intente a ciertas horas de la noche no hacer tanto ruido. Pero si esto no se soluciona, ¿os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios. Generalmente cuando alguien causa molestias es raro que sea solo a uno. causa más, pues me digo, por un tema de ruido, por un tema de perros, pues un tema de falta de civismo, suciedad, y al final eso sale en una junta de propietarios y te lleva a adoptar un acuerdo en junta para iniciar acciones judiciales. Siempre tratamos, como digo, de evitar. Siempre hay que intentar acudir a la vía judicial e ir a la vía del diálogo, pero cuando la vía del diálogo no funciona, pues no queda otro remedio.
¿Y cómo termina? ¿Con una multa para ese vecino?
Hay de todo, porque no siempre es tan sencillo para el juez, depende de las circunstancias en las que se encuentre el propietario, pero la acción de cesación por actividades molestas, que es la acción que regula la ley de propiedad horizontal para estos casos, te puede hasta privar de tu vivienda, incluso hasta la extinción de un contrato de arrendamiento. Date cuenta que no siempre los problemas vienen de los propietarios, muchas veces vienen de los inquilinos,
sí.
Y el propietario se lo dice y me da igual, porque como no vive en el edificio, dice, a mí mientras me pague la renta, me da un poquito igual. O sea, que hay que pensar que hay veces que no solamente es evitar las molestias al resto, sino también que te puede causar problemas, que una sentencia te puede quitar de tu propia vivienda.
Patricia, hemos empezado por los ruidos. Vamos con las derramas. Son gastos que hay que cubrir entre todos los vecinos. Caso típico, por ejemplo, lo de en una comunidad de vecinos, donde que a lo mejor tiene una serie de años y no tiene ascensor, pues hay una serie de vecinos que sí, oye, que sí lo quieren poner porque dicen, mira, es que estamos cansados ya de subir y bajar escaleras. Esto precisamente le ha generado un problema a Silvia, que vive en Madrid.
En mi portal se llegó a plantear que había que cambiar el ascensor, pero es que hay vecinos que no quieren. Llevan además algunos, vamos, el del primero concretamente, lleva tiempo sin pagar la comunidad y es que así, a ver quién se mete a pagar un ascensor.
Silvia, nos da pie, a la que escuchamos ahora, nos da pie para hablar de dos líos de vecinos muy típicos. Uno, el de la derrama, por un gasto básico del edificio, como es el de poner un ascensor. Es un gasto elevado y a veces los vecinos del primero pueden plantarse y decir que ellos no van a pagar esa derrama porque no van a utilizar realmente el ascensor. ¿Están obligados?
Están obligados. La ley además lo dice claramente. El hecho de que tú no utilices un servicio no implica que no pagues. Aquí lo que pasa es que juega en contra el sentido común. El sentido común que te dice, no lo uso, no tengo necesidad, estoy en el bajo, soy un local que estoy a la vuelta de la esquina, ¿por qué me tenéis que hacer pagar algo que no voy a utilizar? Pues que entonces si tuviéramos esa regla un poco exclusiva, ¿no? O sea, el plan de que todo aquello que no tengo que utilizar no lo voy a pagar, pues al final estaríamos, pues eso, el que vive abajo no quiere pagar la cubierta, el de la cubierta dice que el patio no lo usa, ¿que para qué? Entonces al final son elementos comunes del edificio, instalaciones comunes que se tienen que mantener y lógicamente se mantienen pagando.
El segundo punto que nos planteaba Silvia es el del vecino moroso. ¿Qué pasa cuando un vecino no paga? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, es que aquí hay muchas variantes. No siempre el que no paga. A mí siempre me gusta distinguir un poco el que no paga por vicio y el que no paga porque no puede. Es que está aquellos propietarios que toda la vida han pagado y que todo el mundo es conocedor que la situación se ha quedado en el paro, las circunstancias en las que vive no tiene dinero. Y yo creo que ahí los vecinos son más empáticos porque ven que hay una voluntad y sobre todo la voluntad de pago. Si tú ves que el propietario que no tiene dinero hace dice, mira, no tengo, pero puedo pagar todos los meses, yo qué sé, 50 euros. Uh-huh. Normalmente los propietarios tienen esa empatía y luego están aquellos propietarios que ves que viven fenomenalmente bien.
Que son unos jetas.
Y que no pagan pues porque no les da la gana. Y eso, claro, a las personas que también hacen un esfuerzo, porque el que paga no implica que le sobre. El que paga es solidario, sabe que vive en comunidad y que tiene que pagar. No es que le sobre, sino simplemente cumple con su obligación.
Que es una persona, eso es, responsable. En estos casos, sí es verdad que bueno, todos podemos tener una mala racha en la vida. Uh-huh. Y hay que ser empáticos efectivamente por esas personas que están en esas circunstancias, que a lo mejor, oye, se han quedado sin trabajo y no pueden afrontar ahora mismo pues una derrama, pero han pagado religiosamente mes a mes la comunidad siempre. Pero en el caso del Jeta, el que no paga porque no le da la gana y tú ves que vive bien. ¿Cómo se soluciona esto, Patricia?
Pues esto es como todo. Cuando alguien voluntariamente no cumple, no te queda más que irte a un tercero. O te vas a un mediador o te vas al juez directamente. Hoy en día, además, desde el año pasado, nos toca, antes de ir a la vía judicial para reclamar la cantidad adeudada, intentar negociar, intentar conciliar, mediar con ese propietario para ver si se puede llegar a algún acuerdo antes de acudir a la vía judicial. Pero si no realmente no llegas a ningún acuerdo, pues te toca ir a un juez, no hay otra.
Lo que pasa es que el proceso se puede demorar muchísimo tiempo.
Bueno, ahora con los medios alternativos de resolución de conflictos, que es un medio que se estableció el año pasado, te obliga, la ley, el legislador te obliga a intentar mediar, ¿vale? Intentar llegar a un acuerdo precisamente. Entonces hay veces que sí, que efectivamente funciona y evitas acudir a la vía judicial. Si no funciona, como digo, pues tienes que ir a un procedimiento y depende del atasco que haya en los juzgados.
¿Hay gastos que un vecino puede negarse a pagar? ¿Hay, qué sé yo, mejoras que pueden considerarse no necesarias y que no sean obligatorio pagarse?
Sí, depende del importe. Lo que pasa es que mejoras como tal, siempre digo, todo el mundo tiene muy claro que una piscina es una mejora, no es necesario. Otras cosas, hay otras obras que son, para mí son necesarias y depende un poco del concepto que tenga el otro propietario. Depende del importe. La ley, ¿qué es lo que dice? Cuando son instalaciones no necesarias, póngase el caso de un gimnasio, una piscina, una pista polideportiva, si el importe de la obra supera las 3 mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente, es decir, aquel propietario que vota en contra, no estará obligado al pago. Luego, si el día de mañana...
Pero no podrá utilizar esa instalación, lógicamente.
Ahí también hay de todo en la vida.
El que no quiere pagar, pero
que quiere usarlo.
Ponerse a remojo en verano.
Efectivamente. No, en esos casos, pues como te digo, no tiene que utilizarlo. Y luego, si el día de mañana ve pues que de lo que no quiso pagar en su momento ve que es muy ventajoso, pues nada, paga la parte que le correspondía debidamente actualizada y ya está.
Vamos con otro tema, Patricia. Las comunidades suelen decidir si quieren tener viviendas de uso turístico o no. Tenemos dos casos. Esther tuvo que cambiarse de casa por las molestias que le generaba un Airbnb.
La verdad que lo pasamos bastante mal porque era insoportable. Constantemente fiestas, pero cuando digo fiestas no es que sean unas cenas y bueno, estás escuchando jaleo durante unas horas, pues bueno, hasta las 12 de la noche, 12 y media, que uno puede ser comprensivo, pero no, o sea, era ya pasada la madrugada, de hecho te enterabas perfectamente cuando llegaban, tuvimos que decidir mi pareja y yo irnos, porque era ya nos tocaba el descanso, el sueño y bueno, pues estar mal en tu propia casa.
Es que esto puede acabar siendo una pesadilla hasta tal punto que, fíjate lo que nos cuenta Esther, que se tuvo que marchar directamente, tuvo que dejar esa casa. ¿Qué se puede hacer, Patricia, cuando te toca esto de cerca?
Las viviendas de uso turístico, la verdad que lo relacionamos siempre con actividades molestas. No hay que generalizar, puede haber casos de huéspedes que establezcan unos requisitos y que sean muy estrictos con el número de personas, lo que se puede hacer y no. Pero ¿qué se puede hacer? Pues, como he dicho antes, con el tema de las actividades molestas. Ahora mismo, desde el año pasado, para que un propietario destine su vivienda a uso turístico es necesario que la comunidad la autorice. Y eso ya ha supuesto un gran filtro, porque antes no era necesario. Si con todo y con eso tiene dado de alta una vivienda a uso turístico antes de la reforma de la ley y causa molestias, pues como cualquier molestia que se ocasiona en el interior de una vivienda, ya sea por un Airbnb, o sea, una vivienda de uso turístico, ya sea por un propietario o por un inquilino. Intentar mediar, intentar llegar a una solución extrajudicial. Y si no, pues tendremos que acudir a la vía judicial. ¿Qué vamos a hacer?
Y te planteo el segundo caso. Si el piso turístico no está en tu edificio, sino en el de al lado, ¿qué sucede?
Ahí complicado. A nivel comunidad de propietarios, nada, porque no forma parte de tu comunidad. Uh-huh. Sí que puedes denunciar los hechos ante el ayuntamiento. El ayuntamiento concede la licencia de actividad y sí que puedes denunciar los hechos y ver si efectivamente a lo mejor está ejerciendo como... O sea, está destinado a vivienda a uso turístico, pero no tiene la correspondiente actividad. Y puedes denunciar los hechos ante el ayuntamiento y que se abra un expediente y ahí a ver qué hace el ayuntamiento con ello, que no siempre es fácil.
Bueno, los tiempos cambian y los problemas... y los problemas entre vecinos también. Y hemos conocido un caso que nos ha llamado bastante la atención. Lo protagoniza Rodri, el jugador de fútbol, Balón de Oro en 2024 y ganador de la Eurocopa del mismo año con la selección española. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué lío de vecinos ha tenido Rodri?
Bueno, pues no corren buenos tiempos para el jugador Rodri Hernández. Anoche perdía su equipo, el Manchester City, 3-0 contra el Real Madrid. Hace nada le han sancionado con una multa de 80.000 libras por criticar a los árbitros y ahora su comunidad de vecinos la ha denunciado por invasión de la privacidad. Resulta que Rodri, que vive en Salford, a las afueras de Manchester, pues tiene un dron. Imagina estar tranquilamente cambiándote en tu habitación y te aparece esto frente a la habitación. Por la ventana aparece un dron, ¿no?
Los vecinos... Me ha gustado mucho el grito.
Sí, el grito, claro, tú imagínate. Estás,
dices, ¿qué es esto?
Estás en un piso 30, porque además esta urbanización donde vive Rodri es muy exclusiva y tiene muchos pisos. Pues los vecinos acusan a Rodri de espiarles con el dron y la policía de Manchester lo está investigando. Lo cuenta el diario The Sun, que además recoge las declaraciones de varios vecinos del futbolista. Un vecino le acusa de hacer volar su dron, que lleva cámara, recordemos, a un metro de su ventana, y mientras están viendo la tele, pues ven asomarse el dron y grabarles o verles directamente. Y otro que vive en el piso 34 afirma que vio una luz verde por la ventana de noche y luego vio el dron posarse en el patio de Rodri. De hecho, hay fotos y hay vídeos de Rodri haciendo volar el dron, con lo cual, bueno, el tema está claro que es él el que hace volar ese dron. A ver qué decide la policía.
Gracias, Urbano. Patricia, ¿qué pasa en un caso como este? No sé si os habéis encontrado con un caso similar como el de Rodri.
A ver, las comunidades de propietarios puede pasar cualquier cosa directamente. Es verdad que no es lo habitual. Más que un tema de dron, por ejemplo, cámaras sí. Cámaras enfocando directamente a viviendas, a ventanas, sí, pero es verdad que el tema del dron todavía no sobrevuela mucho los edificios en España, no es lo habitual.
Pero bueno, en cualquier caso, es una invasión totalmente de la privacidad.
Claro, y está regulado, además hay un decreto del año 2024 que regula este tipo de aeronaves y te dice las distancias. Ahora mismo los edificios residenciales, precisamente porque no se entiende que sea un foco que tenga que ser vigilado, hay unas distancias que no puedes superar y en principio no puedes tampoco sobrevolar edificios de carácter residencial precisamente por la privacidad.
Oye, ¿y las cámaras?
Las cámaras es otra cosa. Es que lo de las cámaras... Luego hay que estar muy pendiente de lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos. Porque
bueno,
cambia...
hay cámaras en zonas comunes, eso
claro,
sí.
Claro, las de zonas comunes no preocupan porque tiene que haber un acuerdo de junta. Y eso está muy uh-huh. regulado y además hay que dar de alta. O sea, eso no hay problema.
Es una cuestión de seguridad. Las
claro.
pones, bueno, en el garaje también para que no roben, etcétera, etcétera.
En el garaje, sobre todo por el tema de actos vandálicos. Uh-huh. Incluso cuando tenemos vecinos que cometen acciones insalubres, también se utilizan como medio de prueba si tienes que ir a un procedimiento judicial para probar efectivamente las actividades, pero eso es lo menos porque al final hay un control, ¿no?, de esas cámaras, de la captación de las imágenes y no puede visionarlo cualquiera. El tema está cuando ya un propietario trasciende, ¿no?, no le sirve únicamente con esto y pone una cámara en el interior de su coche, por ejemplo, en la entrada de la puerta de su vivienda, pues para controlar quién entra, quién sale. Si tiene actos vandálicos, se le raya en el coche, quiere saber quién lo hace, hay de todo.
Bueno, ahora que citas el coche, hay otro problema también que ha surgido con el uso de los coches eléctricos. Mm. ¿Qué pasa si un vecino quiere poner en el garaje un cargador para su coche eléctrico?
Pasar no pasa nada porque la ley lo reconoce, uh-huh. reconoce el derecho. O sea, desde hace
o sea
tiempo.
Tiene derecho a ponerlo y la comunidad no le puede poner ninguna pega.
Claro, lo único que tienes que hacer es comunicarlo al presidente de la comunidad, tener un contador, lógicamente, porque hay de todo. Está el que se quiere enganchar a la luz de la comunidad, pues no, tienes que tener tu propio contador, lógicamente, para contabilizar tu propio consumo e individualizarlo. Y solamente necesitas una comunicación al presidente de la comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha reconocido este derecho, pero sin regular nada más. Entonces no se regula dónde se tiene que instalar, pero el derecho está reconocido.
Patricia, tú como abogada y como secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, me imagino que habrás visto absolutamente de todo. Cuéntanos alguna anécdota, por favor. Que las comunidades de vecinos dan para mucho, fíjate si dan, que tenemos una de las series más famosas de la televisión que lleva no sé cuántos años, primero Aquí no hay quien viva y luego la que le siguió.
Yo es que es lo que me mantiene viva, que no me aburro. Porque es que cada día es una cosa nueva. Los administradores es que me cuentan cada cosa. Siempre recuerdo, mira, el maestro no estaba preparado, de un colegiado que me dijo un día de dos cosas, pero una en concreto, que estaba uno muy cansado porque había mucho ruido en un patio, de estos patios de luces, pues que al final la gente sale y pues se pone ahí su mesa para comer y tal, que estaba tan cansado que cogió, perdonadle porque me acuerdo, es que me hizo muchísima gracia, que cogió, estaba tan cansado, le avisó, no le hizo caso y cogió la olla con el cocido y desde un tercer, un cuarto, ahí que la lanzó. Y yo decía, bueno, pues espero que no sea muy buena, porque oye, una olla desde arriba, y me decía el colegiado... Y con todos sus garbanzos, digo, no, claro, a ver, digo, ya que lo tira, oye, ya que sirva para algo. O sea, en el colegio tenemos de todo, el vivir en comunidad es lo que tiene.
Bueno, pues la verdad que los guionistas de la serie, La que se avecina y Aquí no hay quien viva, tenían para nutrirse perfectamente en esta historia y en la propia realidad, en las propias comunidades de vecinos, donde, bueno, somos mucha gente, cada uno de nuestra madre y nuestro padre, y pasan efectivamente muchísimas cosas. Patricia Briones, muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros y por explicarnos todas estas cuestiones que nos viene muy bien conocerlas.
A vosotros, muchas gracias.
¿Qué cosas pasan en las comunidades de vecinos y también algunas veces con las mascotas, ¿eh?
Con las mascotas a las que consentimos, bueno, tienen de todo hoy en día, peluquerías, hoteles, spas, guarderías, incluso velatorios. Bueno, pues hay gatos tan sibaritas que no comen cualquier cosa. Saben distinguir perfectamente hasta la marca del jamón de York.
Yo a mi gato Gollum, un siamés así oscurito, precioso, que es lo más cariñoso, lo más discreto y lo más tranquilo que hay en el mundo, le compró un jamón de York, que solamente hay uno que le gusta, pero eso cada vez que vamos a la tienda se lo tengo que traer porque es que se pirra por él. Y es un caprichito, lo único que tiene el pobre. Y se lo merece.
Se lo merece.
Se lo merece.
Mi madre tiene un gato que le pasa lo mismo. Tiene que ser una marca característica de jamón de York, si no, no le gusta.
¿Ah, sí?
Sí. Son así los gatos, oye, fíjate qué morro tan fino, ¿no?
Ya,
que
ya
saben distinguir marcas y todo. Bueno, este es Julián y sus perretes.
Hola, gente. Pues en casa las mascotas fundamentalmente han sido perros. Llevar a un schnauzer gigante que teníamos, se llamaba Norte, cuando me casé, que lo llevamos a la sesión de fotos a un jardín aquí en Aranjuez. Y ahora el jefe de todo esto es Black, que es un schnauzer miniatura, y ese tiene su lado en el sofá y hace de jefe. En cuanto oye o nota que movemos las maletas, está sentado en la puerta y nos lo tenemos que llevar a todos los sitios. Por monta hasta en la tabla de paddle surf, cuando bajo a hacer paddle aquí al Tajo. Así que, bueno, un saludo, buenas tardes.
¿Tú has visto algún perro subido en una tabla de paddle surf? Yo veo eso y alucino.
Pero fíjate, dice, cuando le llevamos a la sesión de fotos. Es que tienen hasta sesión de fotos.
Por supuesto, es uno más de la familia Pilar. Bueno, caprichos de mascotas, hoy en el 607-150602.
Y enseguida, lo que hay que ver y lo que hay que oír aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues estamos ya en las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta la localidad de Hornachos, en Badajoz, porque hoy la Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos encontrados en la casa de los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas son de ella. Los detenidos eran vecinos de la fallecida, muy cercanos a la familia, y fueron arrestados ayer por la UCO. A Francisca se le perdió la pista hace 9 años, la noche del 9 de mayo de 2017, a solo unos 50 metros de su casa. Francisca salió a despedir a unos amigos y nunca más volvió a casa. Tras años luchando porque su caso no cayera en el olvido, en 2024 la UCO se hizo cargo de la investigación, una investigación que ha llevado hasta sus restos. Francisco Buenavista, el alcalde de Hornachos, nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE que no solamente la familia ha encontrado algo de tranquilidad tras esta noticia, también los vecinos de esta localidad de 3.400 habitantes.
Porque esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar, y es un sentimiento que compartimos muchos vecinos de Hornachos, que no encontrábamos una explicación y que generaba también incertidumbre, ¿no? El hecho de que uno de nosotros pudiera desaparecer de la noche a la mañana en una calle cualquiera de nuestro pueblo y que no hubiera una explicación razonable para ello, ¿no?
COPE Extremadura, Adrián García, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Adrián, tú has estado hoy allí en ese pueblo, en esa localidad, en Hornachos, hablando con los vecinos. Cuéntanos cómo se encuentran tras conocer esta noticia.
Pues el ambiente que hay allí, y hemos estado desde primera hora de la mañana, es muy desagradable, mucho. Si lo es para nosotros, para los medios de comunicación, pues te puedes imaginar lo que es para la familia y para los vecinos de un pueblo donde al final pues se conoce evidentemente todo el mundo. Cuando hablas allí con la gente, pues te encuentras de todo. Hay quien está enrabietado, hay quien respira de alivio después de muchos, muchos años de lucha. Hay quien simplemente está ya pasando por ese duelo del que se les privó hace 9 años. Y fíjate, Pilar, yo sobre todo recojo dos cosas que yo creo que resumen muy bien la historia y que creo que van a ayudar a que de verdad podamos comprender la barbaridad, porque es una barbaridad de lo que estamos hablando. Los huesos se han encontrado en la casa de estos individuos a metros de la de Francisca. En su día, en 2017, los agentes entraron en esa casa, hicieron una inspección ocular y no vieron nada. La familia insistió porque han tenido siempre la sospecha de que las respuestas del caso estaban ahí. Pidieron la entrada de la UCO, que no entró hasta 2024. Los hijos de Francisca llevan 9 años cruzándose en la calle con estos individuos, viéndoles casi a diario, sospechando, pero claro, sin poder decir nada. Han aguantado el tipo siempre con educación, con respeto, y ahí está la hemeroteca, respetando la presunción de inocencia, pero sabiendo que Francisca no se fue nunca por su voluntad. Hoy se han cruzado, y te lo contaba antes, hace un par de horas, uno de los hermanos y uno de los hijos. El hijo le decía, mírame a los ojos, el otro solo sabía decir, no sabía nada. Pero si todavía no se entiende la barbaridad, hay otro elemento que se va a entender mejor. Cuando Francisca desapareció, Pilar, en 2017, su madre aún vivía. Su madre murió un año después con la pena de no saber dónde estaba su hija. Tenía bien la cabeza. Es duro, Pilar, pero es que es así de cruel, así de injusto y así de terrible.
Es muy duro, es muy duro. Adriana, a esta hora creo que continúan los registros, ¿no? En la casa de los dos hermanos, de los dos detenidos, apenas dos números más abajo de la casa de Francisca.
Sí, señor, apenas un par de fachadas por debajo. Siguen en esa casa, ¿eh? El día está siendo muy, muy largo en ese sentido. Llegaron a las 9 de la mañana, venían de Zafra, del acuartelamiento de la Guardia Civil. Fueron ya recibidos a primera hora por gritos de asesinos, asesinos. Y de ahí pasaron a un huerto, el típico corralón de pueblo, que también ha sido registrado durante horas con perros de agua. No sabemos si por la presencia de algún tipo de pozo, eso no está confirmado, pero sí ha habido allí perros de agua. Allí lo que nos dicen es que también se han encontrado restos óseos, pero en este caso de animales. O sea que no hay ninguna prueba de verdad clara en ese corralón. Ahora vuelve a estar el foco en la casa donde aparecieron los restos de Francisca ayer. Van a pasar estos dos individuos a disposición judicial entre mañana y el sábado, pero desde luego lo de hoy pues marca un antes y un después en toda esta historia, sobre todo por lo que te decía antes, Pilar, porque después de 9 años de lucha, de pelea y sobre todo de incertidumbre, pues hoy por lo menos esos hijos pueden llorar a esa madre y ese marido que se ha quedado solo puede llorar a esa mujer.
Y empezar a hacer el duelo después de tantos años, de tanto dolor y tanta incertidumbre. Adrián, pues gracias.
Pilar, chao, gracias.
Seguimos en la tarde de COPE, donde ahora te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Orellana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elegante como siempre, nos sí, vienes a visitar.
Sí, pero sin voz. Hoy vengo sin voz.
Ah, sí, ¿eh?
Pero vamos a hacer lo que se pueda.
¿Has cantado mucho últimamente?
No.
No.
Nada.
Bueno, pues los fríos, los cambios de temperatura se nos ha acatarrado un poco, Orellana. Y lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado, que está también por aquí. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Pilar. Por cierto, antes de empezar, os quiero poner una canción para ambientar este momento, Pilar.
Quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril.
Esto porque hay algo que tienes que saber.
Sí,
yo.
Sí.
Sí, sí,
mira, la semana que viene estrenan, hablaremos de ella, la última película de Pedro Almodóvar,
¿sí?
Amarga Navidad. Yo ya la he visto en los pases de prensa.
Uh-huh.
Y en el primer minuto de la película, el primer nombre que se oye, ¿cuál es? Pilar García Muñiz.
¿El mío?
Digo yo.
¿Tú quieres ser una chica Almodóvar?
Pero ya eres una chica Almodóvar.
A ver, que me tengo que enterar. ¿En la peli de Almodóvar?
Sí, porque los personajes, la película se ambienta en 2004.
Sí.
Están viendo el telediario, es el puente de la Constitución, y están diciendo, pues, salida de Madrid, atascos, conectamos con Pilar García Muñiz.
Y se oye
tu voz.
Sí, o sea que soy chica Almodóvar.
Eres chica Almodóvar.
Pero esto me llena
la primera
de
que sale en la película.
De orgullo y satisfacción, y doy la información del tráfico en la DGT.
Sí.
¿En qué año has dicho?
2003-2004.
2003-2004, estuve una época presentando el telediario,
Española.
Sí, claro, estaba también de reportera en la calle, cualquier cosa. Oye, pero esto es buenísimo.
Pues
buenísimo.
Nada, la semana que viene hablaremos de la película y ya te contaré un poquito más.
La semana que viene te entrevistamos,
sí, por favor,
a ti.
Sí, claro, como actriz de la película, yo cuento lo que queráis.
Claro,
¿eh?
Claro.
A ver si me invitan.
Llamamos
a la premier.
A Rosy de Palma, yo, y ya lo tenemos completo.
Yo me veo en la alfombra roja de los próximos Goya.
Y yo contigo, vamos.
Hombre, y Rosa conmigo.
Por supuesto.
Nos tenemos,
pues,
que
ahí estaremos
haciendo el modelito. Bueno, que no lo Goya, pero sí tenemos los Oscar este fin de semana. Orellana, ¿cuáles son tus apuestas?
Mira, es un año que estoy, como se dice, desganado.
Raro, es un año raro.
Desganado. Mejor película. Mira, yo creo, la favorita es Una batalla tras otra, 13 nominaciones, pero cada vez se habla más de Valor sentimental, ¿vale? Quedaros con este dato. Mejor director, lo normal es que coincida el director y película con lo que sería Paul Thomas Anderson, que es un grande de Hollywood, pero también suena mucho Joaquín Trier, que es el director de Valor sentimental. Uh-huh. Yo creo que entre esas dos películas van a estar los grandes premios. Actor, mira, todos son muy grandes, ¿no? DiCaprio, Chalamet, Ethan Hawke. A mí me gustaría que, ya que se ha colado Wagner Moura, que es un brasileño, por la película de El agente secreto, que es maravillosa, sería estupendo que se lo llevara, para romper un poquito lo previsible.
O el de Sinner. Bien, digo yo, ¿no? Ese,
sí.
En las apuestas está uno de los...
Sí, pero yo...
Es uno de los favoritos.
Ya, no, sí. Bueno, yo...
Michael B. Jordan.
A ver si hay sorpresas. Y luego, mejor actriz. Pues yo, fíjate, creo que apuesto por Jessie Buckley, que también es una de las que, por lo menos a nivel del público, sí, de las más celebradas.
Bueno, pues los Oscar, que por supuesto la ceremonia de los Oscar se va a poder seguir en COPE en directo con Arjona, que es un clásico, siempre está ahí la noche del gran cine, pues contándonos todo lo que pasa en esa ceremonia de desde Los Ángeles.
A ver qué pasa con Sirad, ¿eh? Que igual
Sirad
no pasa nada.
Compite con películas muy potentes.
Ya.
Vamos a ver, sí, nunca perdamos la esperanza.
A partir de la 1:30 de la madrugada, de la madrugada del domingo al lunes, programación especial en directo aquí en COPE, los Óscar con Adolfo Arjona. Bueno, Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera, ¿con qué te quedas?
Mira, vamos a empezar con una película muy especial que se llama Las locas del obelisco.
He recibido a cientos de mujeres en confesión. Ellas creen que no hay solución, nadie quiere rescatarlas.
Si hubiera una casa donde se las pudiera coger a todas, no pensando en lo que fueran ni en lo que son, sino en lo que pueden llegar a ser.
Juan, valentía frente a la trata, podríamos decir. ¿Por qué hay, sí, que ver esta película?
Bueno, hay que decir que esta semana el Papa ha recibido a todo el equipo de la película español y le han regalado una copia, creo que en Blu-ray, de la película que se estrena mañana, ¿no? Y nos cuenta la historia de una española que venía de México, o sea, era española, había estado en México, volvía a España y se llamaba María Ana Alsop y se encuentra con en las ciudades, en Madrid, una situación muy complicada para las chicas de provincia, de los pueblos que venían a buscar trabajo a Madrid y que un porcentaje muy importante acababa en manos de las redes de la prostitución. Entonces la película te cuenta cómo esta chica, que a diferencia de la gente de su entorno tiene una cierta conciencia social, empieza a decir hay que hacer algo por estas chicas y se encuentra con la oposición de los suyos, que dicen tú no te metas en ese mundo, y de las mafias de la prostitución, que además las dirige una actriz muy querida para nosotros, que es Asunta Serna, ¿no? Es una película de época muy bien llevada, muy bien ambientada, con una historia muy emocionante y muy actual, desgraciadamente muy actual, dirigida por Pablo Moreno, que es uno de los directores más heroicos que tenemos en España, que con poco dinero es capaz de hacer grandísimas cosas, y desde luego es un episodio que mucha gente desconoce, que en el fondo es la creación de la Orden de las Trinitarias, que se uh-huh. dedican a las chicas de la prostitución. Magnífica película.
Juan, ¿qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, una que me ha entusiasmado, El arquitecto.
Un arquitecto que se enfrentó al poder y cambió París para siempre. ¿Por qué hay que verla, Juan?
Bueno, es la historia real de un arquitecto danés, desconocido, que concursó para hacer el famoso Arco de la Defensa de París, que fue la gran obra arquitectónica que quiso impulsar Mitterrand, en lo que se llama el pasillo histórico. Ya quedaba el Arco del Triunfo y detrás se tendría que ver algo. Y bueno, él ganó el concurso. Le llamaron, estaba pescando con su mujer, que ha ganado el concurso, se presentó en París. Y entonces la película te cuenta todo el conflicto que hay, tan real, entre la burocracia y el artista. Y esto que parece, con perdón de la expresión, un coñazo para hacer una película, está hecho de maravilla. Yo creo que esa película debía ser obligatoria para todos los alumnos de arquitectura, porque se aprende un montón, es muy realista, muy emocionante, está el lado humano, el lado técnico, el lado político, el personaje de Mitterrand es muy, muy singular. Me ha parecido una película original, fresca, muy difícil de hacer y perfectamente conseguida.
Oye, me está sorprendiendo una cosa, que Rosa Rosado está escuchándote atentamente sin decir la palabra mágica de todos los jueves.
No, es que me gustan las dos pelis, ¿eh?
Vaya truño. Yo creo que es que está dormida con los ojos abiertos.
No, te está escuchando atentamente.
No he dicho nada porque me parecen estupendas las dos.
Es que voy aprendiendo a vender mejor las películas.
Pues será eso.
Va a ser eso. Bueno, Orellana, ¿alguna recomendación más?
Bueno, rápidamente, una comedia francesa que se llama No te queda otra.
Bienvenido a Suiza, señor Toussaint.
Mi hija se casa mañana. ¿No quiere venir conmigo? Me gustaría volver a la vida de mi hija del brazo de Antoine Toussaint.
Ha sido un regalo que no me esperaba.
Una comedia francesa para pasar un buen rato. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, es muy típica, pero es muy entretenida. Es un famoso cantante de la canción francesa, que ya está muy mayor, que ya no puede cantar, porque además le dan ictus y ataques.
Pobre.
Y decide que su vida no tiene sentido, que se la quiere quitar. Y en el tren a Suiza, donde ha planeado quitarse la vida, conoce a una mujer extravagante que acaba de salir de la cárcel pero que tiene un corazón enorme y le va complicando la vida, no voy a contarlo aquí, es previsible, pero es tan simpática, los personajes están tan bien hechos y se crean unas situaciones tan divertidas que pasas un rato estupendo. Es una película para desengrasar, desestresarte.
Hay comedias francesas muy divertidas, muy entretenidas.
Muy bien.
Casi todas, ¿eh? Tiene buena pinta.
Bueno, pues nos la apuntamos también. No te queda otra. ¿Algo más que quieras destacar de la cartelera?
Bueno, decir que se estrena Torrente Presidente, pero que no ha querido enseñárselo a la prensa. Y por primera vez en la historia, el pase de prensa va a ser después del estreno, cuando ya se haya forrado. Es un genio del marketing.
Totalmente, pero no entiendo. ¿Se estrena este fin
mañana,
de semana?
Mañana. Y el lunes que viene es el pase de prensa.
Curioso.
Claro, a ver qué crítico, cuando haya hecho no sé cuántas millones de recaudación, se atreve a decir que la película es una basura.
Una preventa de entradas desde hace semanas.
Sí,
es decir,
está
que
vendida.
Que está todo el fin de semana está vendido.
Es un crack del marketing.
¿Y no ha hecho un pase solamente
nada,
para fans de la saga?
No hay ni tráiler, no hay cartel y solo en las marquesinas pone: esta película se ha hecho sin inteligencia artificial ni de la otra.
Ni de la otra, es verdad, yo eso también lo he visto. Bueno,
En otras marquesinas pone: ya ha vuelto la vergüenza del cine español.
Sí, Torrente Presidente. Yo soy muy fan de Torrente.
Y Torrente Presidente,
bueno,
la canción
yo
la canta
Taburete. Va a ser políticamente incorrecta.
Bueno, pero en su línea.
Y yo creo que me voy a divertir mucho.
Hombre, si nos íbamos a reír con la francesa, con la comedia esta francesa, ya te digo yo, cómo nos vamos a reír con Torrente. ¿Qué falta nos hace?
Santiago es un crack, sabe perfectamente lo que hace.
Curioso esto de que no haya hecho pase de prensa. Bueno, lo va a hacer, pero después.
No lo necesita, va a reventar las salas de cine. Claro.
¿Y de la programación de 13 que tenemos que ver, Orellana?
Bueno, una película de John Wayne dirigida por Henry Hathaway, Valor de ley.
Un western clásico, divertido, con una mezcla de acción y humor. ¿Por qué hay que verla?
Y no la confundamos con el remake de los hermanos Coen de 2010. Una película que los protagonistas son un cascarrabias John Wayne y un adolescente que le vuelve loco. O sea, que puede con él. Divertida, bonita, interesante, llena de épica. Por eso hicieron un remake. Y la podemos disfrutar mañana en 13 a eso de las 10 de la noche. Y pasaremos un rato fantástico.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Bueno, hablando de cascarrabias, hoy tenemos que oír a Morrissey.
Ay, la que se ha liado.
La verdad es que ya tiene una idea, hay que entender también a este hombre. Morrissey ha cancelado su concierto de hoy en Valencia porque con el ruido de las fallas no ha podido dormir. Llegó a Valencia el miércoles por la noche después de dos días de viaje por carretera y por lo visto entre las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía, yo no sé dónde han hospedado a este hombre, si dentro de un festival o qué, pero dice que no ha pegado ojo y está en un estado catatónico, que así no se puede subir al escenario.
Bueno, me parece increíble.
Increíble, bueno.
Pero no sabía dónde se metía este hombre.
De todas formas...
¿Nadie le advirtió que estar en fallas?
Pues no, porque es la primera vez que va a Valencia.
Y todo eso.
Es su primer concierto en Valencia en 40 años que tiene trayectoria y lo traen a las fallas y lo ponen ahí al pobre que está con los petardos que no se entera.
El hotel
claro,
y todo, ¿no?
Él no conocerá Valencia ni dónde se mete. Pero
con la mascleta y todo. Ha salido por patas. Yo creo que ha dicho no volvamos a esta tierra al menos en fallas.
Estas excusitas no las veo
no,
yo.
¿Sabes
no
qué pasa?
Yo.
Que no es una novedad porque es uno de los músicos con mayor porcentaje de cancelaciones de conciertos del mundo.
Un tiquismiquis.
Un día que me ha sentado mal el medicamento, otro que tengo un ataque de sinusitis, otro que estoy agotado.
Es que la sinusitis es muy fastidiosa.
Es muy fastidiosa. Sí, yo no digo que no. Pero que, vamos, que no hay concierto y tiene todo el auditorio del Palacio Reina Sofía lleno, porque es que agotó al nada más ponerse a la venta las
entradas. Pero tenía más conciertos, además, en España, creo.
Tiene el sábado en Zaragoza, que les deseo suerte, y el lunes en Sevilla, a ver si este hombre...
Madre mía,
canta.
Pues en Zaragoza y en Sevilla en silencio, ¿eh? En silencio para que no os quedéis sin concierto.
Llevarlo fuera de la ciudad en un hotel
totalmente
apartado en mitad del campo que descanse. Bueno, hoy también tenemos que oír lo nuevo de Jorge Drexler. Cuando se pone a hacer canciones alegres me gusta mucho.
¡Qué
este
bonito!
Hombre. Sí, es una canción que reivindica la alegría de vivir y la belleza de observar al mundo a través de los ojos de un niño, como si fueras un eterno aprendiz en esta vida, que falta nos hace. Es la adaptación al castellano de un clásico del brasileño Gonzaguinha y es el adelanto de un disco que se pone a la venta mañana que se llama Taraka. El disco se llama Taraka y esta canción, ¿qué será? ¿Qué es? y otro que saca disco a los 85 años, y hay que oírlo, es Ringo Starr. No pongas esa cara, Juan. 85 años. Hombre, claro. Esto se llama Long Long Road. Se va a publicar el 24 de abril. Es su nuevo disco. Y esta canción se llama It's Be Too Long. Que aquí se como muy rollo Beatle, además.
Sí, 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 tiene su rollo Beatle, claro.
Pues es 85 años y aquí está Ringo Starr cantando. No te digo más.
No solamente van a ser los Rolling, también los Beatles siguen ahí. Dando caña.
Los que quedan, claro.
Si John Lennon sacase un disco, vamos.
Sería la noticia bomba.
Abrirían todos los telediarios.
Bueno, el susto de la semana, y también que ha abierto noticias, ha sido Rihanna. Porque han detenido a una mujer sospechosa de disparar contra su casa de Los Ángeles mientras ella estaba dentro. Es una mujer de 35 años a la que se le acusa de intento de asesinato, y parece ser que se detuvo con su coche frente a la mansión de Beverly Hills y disparó 7 veces antes de huir a toda velocidad. La han pillado, la han detenido a 12 kilómetros de la casa de Rihanna, ya estaba dentro, supongo que también con su hija de meses, porque dio a luz en septiembre.
Vaya susto.
Pero bueno, lo importante es que nadie ha resultado herido, y sí, el susto ha tenido que ser gordo.
Tremendo.
Y a cuenta de esto, pues ya la revista Forbes ha publicado, dice, pues mira, ya que te cuento esto también, que el patrimonio neto de Rihanna con 37 años supera los 1.000 millones de dólares.
No está nada mal.
No está nada mal.
No sé cuántos ceros tiene eso, pero muchos. Bueno, también sabemos que Madonna está grabando estos días en Londres el nuevo videoclip del primer single de su próximo álbum, que está al caer. Y antes de que me lo preguntes, Juan, sí, te voy a poner a Bad Bunny.
¡Vamos! Quiero dibujar el corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te cargo la
silla. Los ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Bueno, esta semana ha reaparecido en redes para celebrar con sus seguidores su 32 cumpleaños. Así que muchas felicidades.
Ah, sí, es un chaval. Pensé que tenía algo más. No, 32 no, no. añitos.
3-2 y está a punto de convertirse en el artista con más temas que superan los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Es decir, que está a 3 canciones de ser el artista con 1 billón.
Este tampoco tendrá una mala cartera, ¿no?
Cuenta corriente. No, claro, imagínate cómo va. Bueno, a mí me da todo exactamente igual. ¿Sabéis por qué?
Hombre, la noticia del día es otra, por supuesto.
Porque yo soy chica Almodóvar.
Quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria.
Y fíjate, como la Maura, con lo que admiro yo a Carmen Maura, ya salgo en una peli de Almodóvar.
Totalmente, impresionante.
Vamos, esto es impresionante. Vaya notición y vaya alegría me acaba de dar Juan Orellana esta tarde. Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Rosa, te escucho ahora con los oyentes.
Me vas a tener que firmar un autógrafo.
Sí, 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 cuando quieras.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Guepardo!
Hay que devolverlo junto.
No quiere irse. No quiere ser salvaje.
Viajamos en un mismo río. Hacemos lo que podemos antes de desaparecer.
Duma.
Es tu momento, San. El de Duma y el mío.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zein Alakis y trabaja como guía turística. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y en esta tarde de jueves, con vosotros, con los oyentes de La Tarde, hemos estado hablando de las mascotas, que se han convertido en un miembro más de la familia y también en todo un negocio, ¿eh? En España ya mueven más de 5.700 millones de euros al año y disponen de servicios de todo tipo: peluquerías, hoteles, spas, guarderías, incluso velatorios. Bueno, ¿consienten mucho a sus mascotas los oyentes, Rosa?
Bueno, es que hay mascotas que mandan mucho y te dicen incluso cuándo es hora de irte a la cama.
Hola, buenas tardes, gente. Como anécdotas, teníamos que cuando llegaba la noche, cuando se querían ir a dormir, que tenían sus camitas y demás, se nos ponían delante en el salón, el perro nos ladraba como diciendo, venga, que hay que irse a dormir. Y la gata se ponía delante de mi hermana y directamente empezaba a maullarle para que se levantase y le acompañase a la cama y ya se quedase allí en la habitación con ella. Un saludo y muy buenas tardes.
Bueno, y si no se te meten en la cama, suerte tienes, porque vamos, posturas imposibles, todas las del mundo. Vamos a conocer a Toribio y sus gustos caros.
Hola, gente. Yo tengo un gato que se llama Toribio y no puede estar más consentido. Especialmente tiene caprichos en la comida. Por ejemplo, le encanta una lata de pollo con piña. Y como no se la compre al menos una o dos veces a la semana, el resto de comida que le pongo me la tira. Incluso cuando hay algún evento especial en casa, algún cumpleaños o es Navidad, él se contagia de ese espíritu festivo y le pongo otra lata que tiene unas gambitas y un sucedáneo de gulas que le encanta y en cuanto ve visitas ya sabe que toca esa lata y no quiere otra cosa.
Claro, dice, si hay visitas es que porque esto van a comer bien.
Hombre, claro, yo también
quiero.
Pues
yo también.
Sí, decíamos que hoy en día las mascotas tienen todo tipo de servicios, pues aquí va otro.
Buenas tardes, gente. Pues yo me dedico, tengo una empresa para que los dueños puedan mimar a sus perros y que no los dejen solitos en casa mientras ellos se van a trabajar. Tengo un cole para perros. ¿Qué os parece? Tengo muchos alumnos.
Alumnos caninos. Bueno,
qué bueno.
Todo esto puede parecer un exceso cuando no tienes animales, pero en cuanto uno entra en tu casa estás perdido, es que terminas cayendo en todos sus caprichos.
Buenas tardes, mira, una advertencia, si alguna vez os antoja tener un perrito, no busca un bichón. Este, vamos, mi mujer le compra la carne picada de ternera para hacerle sus hamburguesitas. En el momento en que entre en tu casa, ya la casa es para él. Una tortuguita, hombre, o volvamos a los gusanos de seda. Hacerme caso, poner una carita que ya quisiera el gato de rey.
Pues eso, irresistibles, Pilar.
Irresistibles nuestras mascotas, es así. La radio continúa, ya sabes que llega Expósito, que enciende ya mismo su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
Este jueves se han cumplido 40 años del referéndum con el que los españoles avalamos de forma mayoritaria nuestra integración en la OTAN. Aquella decisión histórica consolidó nuestro compromiso con la seguridad colectiva de los países aliados y supuso la plena integración de España en el conjunto de las democracias occidentales. La adhesión a la alianza impulsó de forma decisiva nuestras Fuerzas Armadas y la profesionalización del ejército. Durante estas cuatro décadas, España ha demostrado ser un socio fiable. Con misiones como las de los Balcanes, Afganistán o Letonia, hemos contribuido a la estabilidad euroatlántica y al mantenimiento de la paz en nuestro entorno más inmediato. Este aniversario llega, sin embargo,